Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por estar, gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza. Semana a semana con La Tiza, UEPC pretende, y casi siempre lo conseguimos, llevar a todos los rincones de la provincia con la complicidad de decenas y decenas de radios, toda la información que ustedes necesitan como para arrancar la semana bien informados. Y de paso hacemos un resumen de lo que ha sido la semana que pasó. Y a propósito de eso queremos expresar nuestro más profundo dolor ante la muerte de 10 docentes de escuelas rurales de Santiago del Estero. Ocurrió el martes en un accidente vial. Enviamos nuestro abrazo a familiares y compañeros del SUTES, el Sindicato Único de Trabajadores de Educación de Santiago, en este momento de inmensa tristeza. Docentes que iban a cumplir con su obligación diaria de dar clases. Allí encontraron la muerte producto, bueno, de un trágico, lamentable accidente vial. Las pericias determinarán cuáles fueran las razones. El tema es que esta gente que iba a trabajar, iba a dar clases, a juntarse con sus chicos, nunca llegó. Murieron en el camino. Bueno, nuestro más profundo dolor y nuestro saludo, abrazo a la distancia a la gente del SUTES y a los familiares de las víctimas. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy buen día. Hoy lindo día de sol, aunque el pronóstico decía otra cosa, pero bueno.
Sí, se ha levantado el viento sur durante la madrugada y ha limpiado todo, se ven las sierras diáfanas.
Vamos a disfrutar del sol de hoy.
Bien, ¿qué tenemos hoy? Antes que nada vamos a recordarle a la gente que estamos en concurso, estamos en septiembre, en concurso.
En el mes del maestro.
El mes del maestro y del profesor, por supuesto. Bueno, les recordamos que por el Día del Maestro estamos sorteando un fin de semana para dos personas con pensión completa en la Colonia de los Cocos para afiliados a UEPC, pero esto por supuesto tiene un requisito básico.
Tiene un requisito como para que no sea una cuestión así de meramente un regalo.
Claro.
Queremos que, bueno, que los compañeros nos cuenten dos aspectos de digamos así, de nuestra tarea diaria, que es cuáles son los principales desafíos del trabajo docente o el trabajo de enseñar, ¿no? Uh-huh. En estas épocas. Ya vamos a tener ahora una maestra que nos va a contar algo de esto. ¿No? Y también cuáles son los objetivos, metas o deseos que cada uno de nosotros tiene en esta función de ser docente, ¿no?
Así
queremos
es.
Que los compañeros nos cuenten. Ahí, bueno, tenemos un mail, latizaradiouepc@gmail.com, a sí. Los que nos escuchan en diferido.
Sí.
Y bueno, en los mensajes de texto y mensajes de voz también.
También pueden contar, exacto, pueden contar la historia por mensaje de texto al 153-90-40-95, o bien grabar la historia al 410-50-33, 153-90-40-95, 410-50-33, y si no, como decía Fabián, latizaradioupc, todo junto, @gmail.com.
Bien, lo importante es que nos dejen sus datos, nombre, claro, apellido, localidad, el número de documento y demás, para que los identifiquemos bien para el momento de hacer el sorteo.
Bien, les recordamos que esto va a ser el 27 de septiembre.
Así es.
El 27 de septiembre vamos a estar sorteando entre todos los que hayan participado, nos hayan enviado sus historias, muchas de las cuales las estamos leyendo, las estamos compartiendo en cada uno de los programas. Y después podrán elegir una fecha. Son para dos personas, fuera de lo que son fines de semana largo, vacaciones, porque la demanda en la Colonia de los Cocos se multiplica para esas fechas naturalmente. Entonces,
así es, sí, cuando se organizan en los periodos de vacaciones, está totalmente ocupada, así que
así es.
Tienen que ser fuera de la temporada alta, como se dice.
Bien, 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 bien. Bueno, repasamos de qué va el programa de hoy, a ver.
Bueno, justamente debatiendo en estos días con la producción del programa, qué hacíamos con el Día del Maestro, si lo hablábamos hoy o lo hablábamos el sábado que viene. Bueno, llegamos a la conclusión de que el sábado que viene corremos el peligro de que algunos docentes que pudieran hablar no estuvieran en condiciones.
Claro,
porque, bueno, se vienen todos los festejos, ¿no? El día 10... algunos, el día 12 otros, así que bueno, para no tener riesgo de esto...
Para agarrar los sobrios.
Para agarrar los sobrios lo vamos a hacer antes.
Está muy bien,
parece. Vamos a hacer antes. Vamos a hablar con la compañera Elsa Panero, de Arroyito, del departamento San Justo, que nos va a contar justamente lo que te decía recién. ¿Cuáles son los nuevos desafíos dentro de la educación? Lo que se está haciendo actualmente, para que también la gente conozca, la gente, cuando digo, es esta gente que nos escucha, que no son docentes, uh-huh, para que sepan cómo se está trabajando, cuáles son las nuevas estrategias y demás, ¿no? Eso por un lado. Después vamos a tener a la compañera Graciela Fontanesi, que también es del departamento San Justo, está el Departamento
Copado San Justo. Copado el programa por el Departamento San Justo.
Por el Departamento San Justo, la compañera Graciela Fontanesi, secretaria general del Departamento San Justo, asumido hace unos días en el directorio del APROS, como representante de los gremios de los trabajadores estatales en el APROS, uh-huh. Algo importante, importantísimo para nosotros, así que bueno, vamos a estar contando cuál es su tarea, y luego vamos a tener también, hablando de lo que se está haciendo en las escuelas, esta vez en el programa 108, que nosotros generamos y que es un programa que estamos articulando juntamente con el Ministerio de Educación, a la compañera Rosa Sosa, que es responsable del proyecto 108, en esta cuestión de lo que las conclusiones que han sacado la primera etapa del proyecto de vinculación entre la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales y la UBC.
Bien.
Así que ahí nos va a contar Rosa cuáles son las conclusiones y cómo ha sido esta primera etapa.
Señoras y señores, esto es La Tiza. Les recordamos, 153-90-40-95, cualquier consulta que quieran hacer de cualquier tipo, la canalizan mensaje de texto, 153-90-40-95, y si no pueden, llamar y grabar el pedido, el mensaje al 410-50-33.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Lo que anticipaba recién Fabián, vamos a hablar con una docente de la escuela María Teresa Navarro, es Elsa Panero. El jueves próximo es el Día del Maestro y Elsa es docente de la escuela, como decíamos, María Teresa Navarro, que queda en Arroyito, y como tantas otras docentes trabajan todos los días por la inclusión educativa y particularmente en esta institución. Elsa, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, me comentaban acá los muchachos que usted trabaja especialmente en el tema de la inclusión. ¿Qué características tiene la María Teresa Navarro, la escuela en la que usted es docente?
Bueno, nuestra escuela, la Escuela María Teresa Navarro, es una escuela de gestión oficial que pertenece a la Región Segunda, a la Zona 2320, y que comenzó a funcionar en el año 1987. Uh-huh. Esta escuela recibe la incorporación de jornada ampliada en el año 2005, que es el primer puntapié que se da para trabajar a pleno el tema de la inclusión, el tema de garantizar las posibilidades para todos los niños, y especialmente poder desarrollar esto que el Estado hoy nos está pidiendo, las capacidades fundamentales como una alternativa didáctica en nuestra escuela. Hablar de inclusión hoy es hablar de habilitarles a todos los niños y jóvenes de nuestra provincia, de nuestro país, una educación de calidad, pero que respete las capacidades que cada uno tiene. Uh-huh. Por eso es que mencionaba esto de que nuestra escuela tiene jornada ampliada, un espacio de trabajo compartido con jornada simple, donde se articula permanentemente para que aquellos niños que tienen otras capacidades las puedan demostrar desde diferentes lugares, de diferentes maneras, y deshabilitar la imposibilidad, un tema que ha sido instalado muchas veces con una idea política, personal, pero que se instaló que solo para algunos pocos era la educación. Yo creo que habilitar la educación para todos y con calidad, eso es inclusión plena.
¿Cuál es la característica de los chicos que van allí, Elsa?
Bueno, nosotros estamos ubicados en el sector norte de la ciudad. Sí. Las características de nuestros alumnos es alumnos con posibilidades, ¿sí? Con muchas posibilidades. Lo importante es lo que decía recién, poder rescatar y habilitar el desarrollo de las distintas capacidades, sin poner un tiempo, ¿sí? Real, porque a veces es un tema muy discutido, el tema de la reticencia, el tema del abandono. Nosotros desde la escuela tratamos de trabajar todos los días para sostener esto, que nuestros alumnos deben estar en las escuelas, que es el lugar que le corresponde. Tenemos alumnos que son iguales que todos los demás. A veces hacemos ponemos marcas, ponemos estigmas según la condición social. Soy una convencida de que la condición social no es una condición sine qua non para que los chicos puedan estudiar, puedan aprender. Arroyito hoy es una ciudad que le ofrece a nuestros jóvenes, a nuestros niños, amplios espacios de posibilidad de estudio. Tenemos familias que confían en que hoy todavía la educación de sus hijos es la posibilidad de un ascenso social. Y creo que por ahí pasa todo esto, recuperar la posibilidad de un ascenso social, de un trabajo digno para nuestros niños, para nuestros jóvenes, que son el futuro, los ciudadanos del futuro.
¿Tienen alguna característica? Pues usted me dice, son chicos con posibilidades. Imagino que todos los chicos que van a las escuelas tienen posibilidades. ¿Qué es lo que hace distinto a los chicos de la María Teresa Navarro y que motiva esto de la jornada extendida y todo esto que me decía usted que están trabajando?
Fue una escuela que socialmente en la ciudad fue marcada quizás por el origen que tuvo. Surge como un anexo para descongestionar las escuelas del centro. Y bueno, cuando una escuela surge como nueva, cuesta que los padres la acepten y que habiliten la posibilidad de que sus hijos asisten a ella. Porque, bueno, los padres, como sabemos legalmente, tienen la posibilidad de elegir el espacio escolar donde quieren que asistan sus hijos. En esa instancia, cuando se crea la escuela, se pasan todos los chicos de la escuela del centro, algunos con sobredad, otros con problemas disciplinarios, otros porque los padres eligen mandarlo a esa escuela y otros porque se les marcó la zona. Claro. Eso te estoy hablando del año 1987.
Sí.
Hoy eso ya no existe. Ajá. Y si tengo que decir, yo he trabajado en muchas escuelas, inclusive en la ciudad de Córdoba, pero vuelvo a reiterarte, los chicos son todos iguales, los adultos a veces somos los que marcamos las diferencias. Y para los chicos no hay diferencia.
¿Y cómo hicieron para romper con esa, primero con el estigma, después con esa dinámica de la sobriedad, la repitencia, eso que había en el 87 y que me dice hoy ya no hay?
Mira, lo importante es, vuelvo a reiterarte, el modificar el pensamiento de los adultos y poder ofrecerle a los padres un proyecto de trabajo que sea confiable. Es algo que se viene trabajando durante todo este tiempo. O sea, cuando hablo de este tiempo, hablo de todas las gestiones que pasaron por esa escuela. Yo, si se quiere, soy nueva, hace del año 2011 que estoy trabajando en esta institución. Uh-huh. Pero y dar a conocer lo que se hace dentro de la escuela, que creo que era una debilidad que tenía la institución. Se trabajaba muy bien adentro de la escuela, pero a veces no se daba a conocer. Por esta cuestión de que pareciera que si damos a conocer lo que hacemos, estamos marketingizando la educación. Y bueno, no, hay que dar a conocer, porque adentro de la escuela hay docentes con amplísimas capacidades, con un potencial de conocimiento que, bueno, yo realmente estoy orgullosa de la institución donde trabajo. Un equipo directivo que me acompaña en cada desafío que decidimos emprender. Docentes que se comprometen sin mediar el tiempo, le destinan y le dedican más del tiempo que habitualmente dicen que los docentes trabajamos, 4 horas diarias, uh-huh. De lo cual soy una defensora acérrima, no trabajamos 4 horas, trabajamos muchas más, y especialmente las mujeres porque nos llevamos a la casa, todo lo que nos pasa en la escuela lo seguimos masticando en el hogar y lo socializamos y pedimos y preguntamos para que se nos abra la mirada y podamos buscar alternativas para habilitarle a nuestros niños una calidad educativa que realmente los posicione en la ciudad, en el lugar que se merece.
¿Y pero y cómo han trabajado? ¿Seguimiento personalizado? Porque me está diciendo que, bueno, se llevan trabajo a casa, le dedican más horas, hay un proyecto compartido con los padres, sí, para que los padres se entiendan. Cuénteme un poquito en términos así, bueno, concretos y prácticos.
La escuela tiene un proyecto alfabetizador que tiene el nombre de Leo Comprendo Escribo, un abanico de posibilidades, que a su vez articula con el Jardín de Infantes, ajá, que está ubicado en el predio también de la escuela. Esto es muy importante, la articulación con Jardín, porque no nos olvidemos que el Jardín es el semillero de la institución. Y al trabajar en forma articulada, nosotros podemos pensar y proponer acciones conjuntas. Este proyecto institucional se trabajó sobre una debilidad que tenían nuestros alumnos, que era el poder oralizar, el poder expresar todos esos conocimientos que tienen. Porque cuando hablaba de marcas, nosotros cuando marcamos, inhabilitamos. Sí. Cuando estigmatizamos, anulamos. Entonces, la prioridad de trabajo de la escuela es trabajar sobre la fortaleza. Las fortalezas de todos, de los alumnos, del portero, del que trabaja en el PAICOR, del docente que está a diario en el aula, de jornada simple, de jornada ampliada, de los vicedirectores, del director, de los padres, la familia. Cuando nosotros miramos la fortaleza, al otro le decimos que confiamos en él. Y cuando vos le decís que confías en ese otro como un nosotros y no como ellos, como aquellos de los que no puedo esperar nada, te puedo asegurar que es lo que a nosotros nos garantizó el poder sacar de nuestros alumnos esa marca y de nuestra escuela. No sé si se sacó totalmente, pero te puedo asegurar que se mejoró ampliamente.
Me decía que el problema que tenían era la oralidad al comienzo, en los primeros años.
Sí. A ver, un niño de nuestra escuela lo ponía frente a un micrófono, frente a una cámara, y ese niño muchas veces le costaba transmitir lo que sabía. Ayer tuvimos una experiencia espectacular, que fue la participación de niños de primer grado en la Feria de Ciencias Zonal, con un nivel de desenvolvimiento que, te digo, dejaron sorprendido a más de uno de los adultos y a más de uno de los jóvenes de la escuela donde se desarrollaba la Feria de Ciencias. Esto es lo que a mí me da la garantía de que vamos por buen camino.
El desafío del trabajo docente en general, de la educación, pasa por eso, por un incluir más, por un más nosotros y menos ellos.
Exactamente, obviamente. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde el yo-yo no se nos despega. Entonces, cada uno hace para pensando solo en ellos y en los que los circundan. Mientras que debemos deshabilitar esto y pensar en un nosotros, porque la sociedad no la hacemos solos. La sociedad se hace y el país y la provincia y la ciudad se hace de manera compartida. Y si no formamos ciudadanos con esta mentalidad, lamentablemente vamos por mal camino. Yo tengo que decirte que en nuestra escuela el gobierno de la provincia y de la nación ha confiado proponiéndonos un programa como es el PIE, que es un programa que atiende y nos acompaña en todo un trabajo institucional desde hace años, no es que está desde ahora. Ya hace desde el año 2010 nosotros ingresamos en ese programa y realmente nos ha dado altas satisfacciones.
¿Cuál es ese programa? Ahora, ¿cómo se desarrolla ese programa?
El programa PIE es un programa que viene de la nación, que baja por la provincia y se otorga a alguna ciudad, a algunas escuelas. Nuestra escuela fue una de las favorecidas con este programa. Ese programa te pide un proyecto alfabetizador. Ajá. Que responda a las necesidades que vos tenés que fortalecer en la escuela. Bien. Y bueno, se viene llevando desde el año 2010 y realmente con resultados muy potentes.
Está muy bien. Esto, digo, ¿se puede en escuela pública? ¿También se puede en escuela privada? ¿El compromiso docente en escuela pública es distinto? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo lo ves?
A ver, el programa es para escuelas públicas. Ahora, el compromiso docente debe estar instalado en todas las escuelas, porque a donde asisten niños, nosotros somos responsables, pero responsables de garantizarles aprendizaje. Más allá de lo que es la asistencia social, que eso no compete a las escuelas, entre comillas, porque lo hacemos, obviamente, pero nosotros tenemos que tener claro que nuestra misión es la de formar ciudadanos competentes. Y para formar ciudadanos competentes tenemos que desarrollar altas capacidades, niños que puedan pensar, que tengan un pensamiento crítico y creativo, que se puedan desarrollar en la oralidad, en la escritura, en la lectura, que puedan pensar y razonar situaciones problemáticas y resolverlas, que puedan trabajar en equipo, que puedan trabajar en forma comprometida y colaborativa, que eso es lo que hemos estado perdiendo y hay que volverlo a reinstalar en las escuelas, hay que reinstalarlo en la sociedad. Solos no podemos. La escuela se construye entre todos. Y te tengo que decir algo más. Yo estoy orgullosa de la familia, de los padres de nuestros niños, que tienen sus dificultades, que tienen sus problemas como los tenemos todos. Los tienen ustedes, los tenemos nosotros los docentes, los tiene el común de la sociedad. Pero padres, que vuelvo a reiterar, que confíen en la escuela como un espacio que les va a habilitar un ascenso social a los chicos. Y esto lo puedo garantizar porque nosotros hacemos un seguimiento en lo que es el nivel secundario, y el desgranamiento de nuestros chicos es prácticamente ínfimo. Entonces, eso también nos da garantías de que nuestros chicos y nuestras familias siguen apostando a la educación.
¿Cómo se desempeña el gremio? ¿Qué tan necesario es el apoyo del gremio en este tipo de experiencias?
Bueno, el gremio es altamente importante. Yo siempre digo que la educación también tuvo un cambio de rumbo desde que están los gremios. Y esto no lo hablo desde una línea política gremial, lo hablo desde lo que significa un gremio para los docentes. El sentirnos cuidados, el sentirnos protegidos y el sentirnos que con ellos podemos estar acompañados luchando por las necesidades que tenemos los docentes. Yo sé que en esto hay distintas miradas. Está el que no ve lo que el gremio logra y está el que no lo quiere ver. Desde lo particular, hace 30 años que estoy en la docencia, soy afiliada a UPC desde hace una cierta cantidad de años, te podría decir 25, incluso mi marido también es docente y es afiliado a UPC y militante político de UPC, y nosotros hemos visto el crecimiento que ha tenido toda esta instalación de políticas no compensatorias. Ojo, porque hay políticas compensatorias que lo único que hacen es marcar estigma, como fue en la época del plan social, de lo cual puedo ser testigo. Muy distinto a hoy, que se está trabajando porque esas políticas de habilitar la posibilidad a todos los niños es la que está trabajando el gremio. Y te digo, no comparto, por ejemplo, la categoría que a veces se les pone a las escuelas de urbanos marginales. Yo creo que precisamente escuelas somos todos. Cuando se crea la escuela allá hace mucho tiempo, no se creó con una marca, no se creó con una categoría. Entonces sigamos pensando en una escuela para todos, una escuela que le posibilite y le habilite una vida donde los chicos no tengan que estar esperando que les den un plan social, sino que se puedan ganar el pan, como dice la Biblia, con el sudor de su frente.
Bien. Elsa, que tenga usted un feliz día.
Gracias, y quiero aprovechar este medio para saludar a todos los docentes de la provincia, a los docentes de la ciudad de Arroyito, a los docentes de UPC y muy especialmente a los docentes de la escuela y del jardín, donde trabajamos todos los días codo a codo para hacer que la educación de nuestra escuela, de nuestra ciudad y de nuestra provincia sea la mejor.
Bien. Elsa Panero, docente de la Escuela María Teresa Navarro.
Mi seño me enseñó a pintar, imaginar, a tener mucha imaginación.
Mi seño me enseñó a ser estudiosa.
A jugar fútbol, jugar a otra cosa, más a jugar con las chicas, jugar con mi compañero, todo.
Ser solidaria para ser buena niña gracias a vos.
Me enseña la naturaleza, los animales.
No me acuerdo, solo me gusta leer. Nada más.
Con los chicos, todos los días aprendemos a luchar por la igualdad, la verdad y la justicia.
¡Feliz día!
A propósito de los maestros, Maestras de Jujuy se llama esto que hace León Gieco.
cantar y al viento de Jujuy en un rincón del mundo. Silencio, homenaje de niños, las nubes se abren para el sol. Despierta el camino, la aurora, las estrellas dejan de brillar, la mula elige al azar pisar entre las huellas nuevas. Es como una herida que sangra en libertad, es una soledad llena de alegría. Se abre en la piedra, es la historia cercana a la memoria de
Maestra de Jujuy, lo que estaba haciendo León Gieco anticipándonos al Día del Maestro.
Estás escuchando La Tiza, 25 años junto a la comunidad educativa.
Bueno, tenemos unas cuantas cosas con Fabián. Primero algunos mensajes que van llegando al Facebook, a página oficial. Graciela Delia Banucci dice: soy docente jubilada y necesitaría saber ¿cuándo cobramos el porcentaje que falta sobre el aumento 2014? Muchas gracias.
Bien, bueno, han cobrado el 20% y pico ahora en febrero, en agosto, sí. Que es lo que corresponde a febrero, marzo de este año, que es el acuerdo que nosotros cobramos a principio de año. Uh-huh. Esta es una parte del acuerdo, la parte más grande, digamos. El otro porcentaje que falta va a ser en febrero del año que viene, que es el 9, y algo. Uh-huh. Para los docentes jubilados el 8,8 para febrero. Esto por imperio de la ley 10.078, que bueno, ley que estamos luchando para que se derogue. Así que esto me da pie para contarles también qué es lo que estamos haciendo en contra de la ley 10.078, que es lo que le genera a los jubilados cobrar estos aumentos 6 meses después.
Bien, ¿qué hubo el miércoles? Bueno, una manifestación importante.
El miércoles estuvimos frente al panel con los jubilados compañeros de Capital, con todos los compañeros de la delegación Capital. con algunos compañeros de interior que se acercaron también. Bueno, hicimos ahí un acto donde dejamos de manifiesto esta cuestión de la ley 10.078, donde, bueno, habló una compañera jubilada, la querida compañera Keika Pardo, que todo el mundo la conoce, y que, bueno, ahí pusimos las razones de por qué esto no debe existir. Y bueno, también dijimos ahí que el día 17 de septiembre va a haber otra movida contra la 10.078 con los departamentos tercero arriba, Punilla, Calamuchita y Santa María. Eso va a ser el día 17 en Río Tercero, porque también estamos llevando este reclamo por todo el interior, que es lo que queremos hacer también, para que el interior conozca cuál es la realidad, porque como dice el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en capital.
Así es.
En este caso, estamos recorriendo toda la provincia haciendo estos regionales para que la gente que no conoce la ley la conozca.
Vamos a escuchar a Mario Sosa, que nos hace un resumen, el secretario de la Delegación Capital, nos hace un resumen de la jornada del miércoles.
Bueno, en el día de hoy estamos realizando la marcha en la ciudad capital con jubilados, y también hemos convocado a los delegados escolares. O sea que estamos redondeando una participación con compañeros del interior de alrededor de 1.500 personas que estamos protestando por la 10.078, que se derogue ya. Es muy importante para nosotros contar con jubilados que periódicamente están planteando acciones, planteando situaciones de cómo resolver este problema y cómo hacer que el gobernador se dé cuenta de que esta situación no se puede bancar más. La UPC es uno de los pocos gremios que está generando conciencia en los demás gremios, porque es una medida que está afectando a todos los jubilados provinciales que aportan a la caja de la provincia. Entonces, es fundamental que nosotros como UPC no aflojemos, que sigamos avanzando, que sigamos trabajando codo a codo para que el gobernador de una vez por todas nos reciba y podamos dialogar como corresponde, y no que nos reciba vallado como está ahora la Casa de Gobierno y con policía, cuando en realidad lo único que estamos buscando es que los jubilados cobren tiempo y forma. No es un subsidio lo que estamos pidiendo, sino estamos pidiendo que los jubilados cobren lo que realmente han aportado durante toda su carrera laboral.
Bueno, y a propósito de esto, el jueves pasado hubo un fallo importante del Superior Tribunal de Justicia respecto del tema de la 10.078.
Sí, bueno, en realidad es una parte de esta cuestión. Cuento rápidamente cómo es la historia. Cuando apareció esta ley a principios de agosto del 2012, que les recuerdo que fue votada a la noche y ahí, bueno, en cuestiones, en circunstancias... Presentada y votada en los 5 minutos, donde, bueno, la oposición se levantó, bueno, fue toda una cuestión ahí poco clara. Cuando, bueno, supimos de esta ley, nosotros hicimos un paro al día siguiente, donde planteamos el desacuerdo total con esta ley, pero aparte hicimos con 16 gremios más, o sea, los 16 gremios que aportamos a la caja, una acción declarativa de inconstitucionalidad. Eso fue presentado durante el mes de agosto, y les quiero recordar que fue presentado en una gran marcha que hicimos al Tribunal Superior, ahí a tribunales en la zona de La Cañada, donde fuimos reprimidos brutalmente ese día por la policía de la provincia, pero logramos ingresar la acción declarativa donde firmaron muchos jubilados nuestros como afectados de esto. No tuvimos noticias de esto hasta esta semana, que el Tribunal Superior de Justicia dice que va a tomar, digamos, esta cuestión, que la va a analizar. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? O sea, no está diciendo de que resuelve sobre la cuestión de fondo, está diciendo que lo va a tratar. O sea, se demoró el Tribunal Superior de Justicia 2 años para decir, bueno, muchachos, lo voy a leer. Así que esta es la cuestión que, bueno, estamos en este momento impulsando para que lo lean y se expresen.
Supone que lo han leído, porque si no, no pueden.
No, sí, seguramente. Esto es una
ahora, ahora analizarán. Claro, han leído y en función del. Me parece que el avance es ese. Es decir, bueno, sí da para que lo analicemos.
Sí, sí, bueno, es un chiste que hago.
No, porque puede decir, no lo han leído tú y hasta que lo lean.
No. Sí, digamos que ahora lo van a tratar, digamos.
Claro.
Esto lo han leído, han dicho que vale la pena analizarlo.
Está bien, perfecto. Sí. Buenísimo. Bueno, el caso de la escuela Racing, que los otros días casi le cuesta la vida un ventilador que se cayó del techo, casi mata a una chica, concretamente una pequeña, a la que le rompió la mandíbula. No es un hecho aislado, hicieron una recorrida y las instalaciones no están
bien. Sí, nosotros hemos hecho una inspección, la hicimos antes de esta anécdota del ventilador y esta pobre alumna, pero bueno, hemos seguido haciendo inspecciones. Bueno, ahora se ha detectado algunas cosas más, por ejemplo, que no están pagando la RT, que esto es un tema. Bueno, hay problemas en la cuestión eléctrica, hay problemas en la cuestión de los sanitarios, Las instalaciones están en pésimas condiciones, se nota que no hay una inversión hace mucho tiempo en este lugar, y bueno, nosotros seguimos demandando que se solucione esto y seguimos muy de cerca esta situación y hemos intimado a la patronal para que normalice todo este tipo de situaciones, más allá de también la regularización del RT, los pagos de la obra social y de las jubilaciones, y obviamente si hay problemas en los pagos de los docentes.
Bien. Por rapidito, en Embalse hubo el lunes pasado un encuentro regional de nivel inicial y primario.
Sí, aproximadamente 300 docentes de nivel inicial y primario se juntaron en la localidad de Embalse, del departamento que era Muchita, el departamento anfitrión y del departamento tercero arriba, donde, bueno, allí hicieron lo que tradicionalmente hace el encuentro de nivel inicial y primario, que es hablar sobre lo pedagógico, sobre lo didáctico, sobre lo gremial, sobre todas las cuestiones que tienen que ver con los dos niveles, el nivel inicial y el primario, donde, bueno, se sacaron conclusiones muy importantes, en las cuales las compañeras están trabajando sobre eso, y bueno, fue hermoso el encuentro.
Muy bien. Bueno, los temas que había anunciado Fabián hace un ratito. Está en línea Graciela Fontanesi, que es la secretaria general de la Delegación San Justo, ya que la semana pasada la secretaria general de la delegación, Graciela, comenzó a trabajar como miembro en el directorio de APROS, ¿no? En representación, no de UPC, sino de todos los trabajadores estatales. Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien.
Bueno, estrenando cargo.
Estrenando cargo, sí. Estrenando y, bueno, entrar a conocer un mundo, la verdad que un universo bastante complejo, totalmente nuevo para la actividad que por años uno viene realizando, ¿no? Que es la militancia, primero fue dentro de las escuelas como delegada escolar y hasta llegar a ser secretaria general. Bueno, este es un nuevo desafío.
Uh-huh. Graciela, ¿y cuáles son las funciones que vas a desempeñar? ¿Cuáles son las funciones que va a desempeñar la representante de los trabajadores en la obra social?
Bueno, yo, como le digo, es un mundo nuevo, soy miembro del directorio, en los cuales somos 5 integrantes, 3 son colocados por la parte gubernamental y 2 vocales gremiales, uno representante del CEP y el otro mi persona por UPC. Y la verdad que el trabajo estaba distribuido desde cuando yo llegué, si bien la verdad que me sentí muy bien porque me dio participación, pero un poco lo que me encargaron específicamente fue la relación con las delegaciones del APROS del interior.
Ajá, está bien. Bueno,
digo, la verdad que me gustó mucho la porque uno cuando viene, uno que proviene del interior y que escucha a los compañeros decir que el APROS donde no funciona tan bien es en el interior.
Ajá.
Entonces, bueno, creo que yo ya propuse algunas ideas, como nosotros estamos muy acostumbrados a recorrer los lugares y estar en el lugar, en la zona, para poder comprender con la realidad. O sea, que lo primero que propuse es que me gustaría recorrer las delegaciones del interior como para conocer la realidad en el mismo lugar, ¿no? Y desde el directorio me dijeron que les parecía muy bien, bueno, que ponían a mi disposición los medios necesarios para poder hacerlo.
Vos sabés que, bueno, es común escuchar esto, y vos venís del interior, y lo decías hace un ratito, lo mencionabas, que una cosa es el APROS en capital y otra cosa es en el interior hay más plus, hay menos prestaciones, es como que hay más desatención de parte de la obra social en el interior. ¿Vos lo compartís a esto o hay que chequearlo?
No, es cierto, pero es cierto, lo que pasa es que uno estando ahí adentro y por el poquito tiempo que yo hace que estoy, cuando yo pude hacer estos planteos, también hay razones por las cuales. Entonces, eso yo creo que es necesario, estar dentro del directorio para conocer la realidad desde adentro, poder desde ahí impulsar todo lo que los compañeros nos piden y lo que se puede, porque por ahí yo dije,
porque en el norte, que es muy común escuchar decir los compañeros, en el norte no tenemos servicio de LAPROS.
Sí.
Y desde adentro lo primero que me dijeron, porque si hay algo que tiene muy bien la obra social, es que tiene un sistema de informatización muy bueno, que el día siguiente tenemos una foto de todo lo que pasó en el APRO, en toda la provincia, del día anterior a las 8 de la noche. La cantidad de atención, o sea, es un sistema muy 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 completo. ¿Y qué me respondieron ante eso? No es que el APROS no tiene el servicio, no hay médicos, por ejemplo.
Ajá.
No hay médicos, no hay clínicas para hacer el servicio. Y bueno, y ellos te dan los justificativos, esta zona la absorbemos acá. Bueno, a mí me gustaría ir, me gusta ir al lugar para lo que ellos me dicen y me muestran en papeles si realmente es así o no. Se puede optimizar más el servicio y encontrar el lugar donde los compañeros puedan ser atendidos.
¿Crees que la representación gremial en el directorio puede cambiar las cosas en la obra social? ¿Es importante? ¿Te sentís respetada? ¿Te sentís escuchada? ¿Te sentís...? Bueno, hace poquito que estás, pero ¿cómo ves esto de la participación gremial dentro del directorio?
Yo creo que es muy importante. Yo creo que cuando ofrecen los lugares hay que ocuparlos, pero no los ocupan otros. Y cuando uno decide ocupar un lugar, creo que lo tenemos con mucha responsabilidad, debido a que representamos, si bien es cierto, como has dicho en la presentación, hoy yo estoy velando por todos los afiliados a la APRO, o sea, compañeros de todos los sindicatos, pero mi respaldo es la organización UPC. Entonces yo creo que si uno acepta ocupar ese lugar representando a UPC, uno lo tiene que hacer de forma muy responsable. Yo lo que sentí, la verdad que como te digo, para mí, lo dije a los compañeros del directorio y a los compañeros de secretarios que están trabajando en el APROS, para mí era como empezar en jardín infante relacionándolo con la escuela,
claro,
porque es un mundo a conocer, pero sí puedo decir que la verdad que me siento escuchada y me siento cuidada, dándome todas las posibilidades de intervenir, de escuchar. Se han tomado el tiempo de explicarme el sistema de informática que tienen. O sea, realmente yo sentí que nos estaban esperando, que estaban esperando que la UPC ocupe ese lugar.
Qué bueno, ojalá que siga así, digamos, y que tu presencia sirva para modificar cosas, las cosas que los afiliados piden que se modifiquen, ¿no?
Así es, eso es lo que espero yo, y bueno, fue algo que le dije a Juan en el primer momento que me lo ofreció, que costó tomar la decisión, porque bueno, costó. Yo no tenía ni remotamente pensado ocupar un lugar de esto, y cuando Juan me lo propuso, la verdad que me sorprendió y me costó tomar la decisión, pero bueno, una vez que la tomé, después que los consulté con los compañeros y de mi departamento, qué opinaban ellos, y bueno, se hizo lo que teníamos que hacer, respetando la opinión y viendo. Lo que más me decidió a tomar es, yo fui muy cuidadosa, sobre todo en mi departamento, porque por ahí los compañeros pueden tomar, bueno, son la secretaria general y vamos a ocupar un lugar en el APRO, sabiendo que le voy a estar restando tiempo a la actividad en el departamento. Y la verdad que sentí como que los compañeros apoyaron desde la expectativa de que qué bueno que podás estar ahí, porque te conocemos tu forma de trabajar y creemos que podés hacer cosas.
Claro.
Eso me decidió a decir el sí, a decir, bueno, sí, acá estamos. También le dije a Juan, a ver, si yo voy a ir a un lugar en donde meramente voy a ser administrativo y voy a mirar y no voy a poder decidir nada,
claro,
y voy a ser la primera en venirte a decir, me quiero ir de ese lugar.
Claro, está bien, está. Estás para modificar,
sí.
No para imponer, pero sí para ayudar a modificar, de eso se trata.
Eso se trata, por eso uno tiene que conocer la realidad desde adentro, porque
claro,
por ahí opinamos sin conocer la realidad desde adentro. Entonces, estando adentro, poder modificar lo que se pueda modificar.
Está muy bien. Graciela, éxitos en tu gestión, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Graciela Fontanesi, secretaria general de la Delegación San Justo, desde hace muy poquito, desde hace una semana, uno de los miembros del directorio de APROS en representación de los trabajadores estatales.
Tengo derecho a ir a la escuela.
Tengo derecho a que me enseñen.
Tengo derecho a la educación pública, gratuita y laica.
La educación es un derecho de todos los niños.
La educación es un derecho de todos los jóvenes.
Es una responsabilidad del Estado y es un desafío para los docentes.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Gustavo Cerati, Vueltas por el Universo.
Thank you.
el dolor del alma de los argentinos de la semana, la ida de Gustavo Cerati, previsible, pero no por eso menos dolorosa, partida de Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, ayer que fue despedido multitudinariamente en el cementerio de La Chacarita por un pueblo que, aparte de quererlo y reconocerlo, lo va a extrañar mucho. Pero bueno, quedan sus canciones, su vasta trayectoria. Gustavo Cerati, Vueltas por el Universo.
UPC defiende los derechos laborales, salariales, previsionales y gremiales de los docentes cordobeses. Afíliese.
Bueno, atención, algunas cuestiones. Se viene el Día del Maestro, como lo venimos diciendo desde el comienzo, se viene la fiesta por el Día del Maestro.
Claro.
Acá tenemos preguntas al Facebook, Ceci de Córdoba. Quiero saber dónde me tengo que comunicar para saber de las entradas para la fiesta del Día del Maestro.
Bueno, Ceci, lamentablemente en el Departamento Capital se acabaron las entradas.
Mira vos.
Sí, me acaba de informar el compañero secretario general de que no queda ni una entrada.
No hay más entradas.
Volaron las entradas en la fiesta de Capital, que va a estar la barra, va a haber premios, motos, sí. Televisores. Bueno, va a estar bárbara la fiesta, pero lamentablemente ya no hay más entradas.
Bien, y hay otras fiestas, sí.
Hay otras fiestas en el interior, sí, el día 10 también. Bueno, varios departamentos hacen ese mismo día la fiesta, no sé cómo nos vamos a repartir para estar en algunas. Bueno, el departamento Unión, Roque Sáenz Peña, San Alberto, General Roca, Juárez Celman, Cruz del Eje, Santa María, Punilla, bueno, todo eso lo hacen el día 10. Uh-huh. Y el día 12 el departamento Calamuchita, y el día 19 el departamento Río Segundo y Río Primero.
Bien, bueno, todos tienen más o menos la misma característica, música en vivo, sorteos.
Todo el mundo, más o menos la misma temática, divertirse, bueno, ahí
a pasarla bien.
A pasarla bien.
Bien. Hay un viaje previsto para Tecnópolis, Fabián.
Sí, para el día 12 de septiembre es el viaje, todavía hay cupo, así que bueno, comunicarse con la Secretaría de Acción Social o con cada una de las delegaciones, que todavía queda algunos asientitos para poder ir a Tecnópolis ese día.
Recordemos que son aproximadamente 5 días.
Aproximadamente, los que hay que disponer, ¿no? Aproximadamente, sí.
Son 4 noches, son 2 noches, perdón, después la posibilidad de viajar a Uruguay también.
Aparte, eso es opcional, así que bueno, ahí lo consulten cuando hablen por el viaje.
Muy bien. Y se viene un encuentro intercultural muy interesante.
Sí, un encuentro de educación y cultura de identidades originarias a colectivos interculturales. Interesantísimo lo que están planteando los compañeros de Punilla. Uh-huh. Esto va a ser en Cosquín los días 18 y 19 de septiembre. Todavía quedan posibilidad también de anotarse, quedan cupo todavía. Y bueno, y a decirles que el sábado que viene lo vamos a dedicar a este encuentro y a contar todo lo que vamos a hacer en esos días 18 y 19 de septiembre en Cosquín.
Muy bien. Otro de los temas que habíamos anticipado en el comienzo. El martes finalizó la primera etapa del proyecto de vinculación entre la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y UPC. ¿De qué se trata esto? Rosa Sosa es miembro del programa de fortalecimiento pedagógico a 108 escuelas urbanos marginales de UPC. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días, muy bien.
Bueno, contanos un poquito de qué se trata esto. ¿Cómo es la vinculación del programa de la 108 con la Facultad de Ciencias Exactas?
Bueno, esto tiene que ver porque desde UPC estamos convencidos que una verdadera educación tiene que ver con una formación integral del sujeto, que apunta a la construcción de la identidad como ciudadanos de pleno derecho, y en esa construcción de ciudadanía la apropiación de los espacios públicos es fundamental, tanto más si somos docentes y si esos espacios públicos están relacionados con la ciencia, y la universidad pública, en este caso como productora de conocimientos. En ese trayecto, que fue importante, participaron 150 maestras y maestros de apoyo. Y a grandes rasgos se trató de 5 encuentros de formación científica en el Museo de Paleontología y un encuentro de cierre y una evaluación que se realizó el martes pasado. Uh-huh. En ese cierre...
Sí, discúlpame.
En ese cierre parcial fue pensado como una dinámica de seminario para pensar y debatir posibles secuencias de enseñanza y aprendizaje que contemplen el acercamiento, la transposición didáctica de lo aprendido y realizado en el museo a los primeros grados, tanto a los docentes como a los alumnos y a sus padres.
Uh-huh. Rosa, ¿por qué los docentes del programa 108 requerirían de este tipo de capacitación dada por la gente de la Facultad de Ciencias Exactas?
Por esto que te decía que en esta formación integral que tenemos que tener como ciudadanos, como docentes, la aproximación al conocimiento científico es sumamente importante. Uh-huh. Y nosotros lo planteamos a través de las prácticas sociales, de lectura y escritura, es decir, que además de adquirir los conocimientos sobre ciencias sociales y ciencias naturales, puntualmente en este caso, tanto alumnos como padres y docentes, vamos a avanzar en la adquisición del lenguaje que se escribe. En este caso, del lenguaje que se escribe en las ciencias. Uh-huh. Y esto fue un cierre parcial, porque a partir de esta instancia vamos a seguir con el trabajo en las escuelas, que prevé la visita de alumnos, padres y docentes al museo, con actividades en los grados, antes y después de las visitas, con la escritura y revisión de esas escrituras, que implica a su vez la posibilidad de nuevas lecturas y nuevos aprendizajes. Uh-huh. Una de las cosas que quiero destacar es que en este trayecto de formación, que incluye estas actividades que te mencionaba, contó con la asistencia del 98% de los docentes durante 3 meses, es decir, que casi no hubo inasistencia.
Mira vos.
Y que además estos docentes se involucraron en la participación de actividades en las redes sociales, en la búsqueda de material en las escuelas, en las bibliotecas y en librerías.
Uh-huh. Es el primer trayecto, esto continúa.
Sí, tal cual, va a seguir en las escuelas y seguimos con las maestras, y además la facultad nos está planteando la posibilidad de seguir el trabajo con los otros museos, que son 5 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Ajá.
Y otra de las cosas que quería destacar es que este trabajo conjunto no solo fue valorado como una instancia de aprendizaje y crecimiento para los maestros, sino también por los actores involucrados de la Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales, con los que vamos a estar realizando publicaciones conjuntas de los resultados de esta experiencia.
¿Publicaciones, me decías, conjuntas?
Sí.
Ah, mire vos.
Estamos desarrollando a las... Y que de las visitas agendadas para septiembre en el museo, alrededor del 70% de esas visitas son escuelas que están bajo proyecto.
Ah, mira qué bien.
Y esto quiero destacar que esto es importante porque los alumnos que están de las escuelas bajo proyecto pertenecen a contextos sociales desfavorecidos.
Uh-huh.
Y que esos alumnos por sus propios medios no tienen acceso,
claro,
a esos espacios.
Uh-huh. Está bien. O sea que se ha logrado un vínculo muy, muy interesante, muy fuerte.
Tal cual, un vínculo de formación y de aprendizaje y crecimiento para todos los que estamos involucrados.
Uh-huh, está muy bien. ¿Qué otras líneas de fortalecimiento tiene el programa de la 108, Rosa?
Bueno, nosotros en esto de propiciar la formación, estamos trabajando también con otras instituciones, el Observatorio Astronómico, el Archivo Provincial de la Memoria, el Jardín Botánico de Córdoba, la salita de lectura Malicha Leguizamón, porque esto que te decía es que que en el marco de los objetivos y las metas del proyecto 108 tienen que ver con la práctica de enseñanza, la reflexión sobre la tarea de docente, es decir, sobre la dimensión política de la educación.
Uh-huh. Está bien, está muy bien. Rosa, bueno, felicitaciones por lo que hacen, nos alegramos mucho del éxito de este primer tramo, nos alegramos mucho de este vínculo que han logrado tan estrecho, que esto continúe, que tenga una agenda pródiga de fechas y de eventos, y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Rosa. Rosa Sosa, miembro del programa de fortalecimiento pedagógico de las 108 escuelas urbano marginales. Gente, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias por todo. Nos reencontramos la semana que viene nuevamente para hacer la tiza. Gracias.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.
Viajamos a través de los sentidos. ¿Hasta dónde estás?
¿Hasta dónde estás?
Universidad. Tu propia voz.